Tenemos a Verónica de Andrés con nosotros, que tiene un largo currículum, pero vamos a destacar que ella es máster en educación por la Universidad de Oxford y conferencista también, autora junto con su hija, lo cual es también muy emocionante, ¿no? Que las chicas, ¿no? Florencia y Verónica parecen hermanas, pero no, hoy a Flor le mandamos un beso y la vamos a esperar otro día. Tienen unos libros que ya son, y ayer aprendí el término, long sellers. Claro, porque best seller es cuando, bueno, se lanza un libro y es el que más vende en ese momento. Ya, long seller, ¿qué quiere decir? Hola, Ben.
¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Bueno, long seller es cuando el libro ya trascendió una barrera de tiempo. Confianza Total ya va por el octavo año. Entonces, y se sigue vendiendo, la gente lo sigue leyendo, y se sigue reimprimiendo. Y ahora, para agosto, se va a hacer una edición súper especial con un capítulo nuevo de coaching y demás. Bueno, entonces cuando pasa toda esa barrera de tiempo, es lo que en otra época hubiéramos dicho, forma parte de un clásico.
Un clásico, pero viste, vos decís Confianza Total y uno dice, ay, no sé, yo podría alguna vez, pero después vino Confianza Total para tus hijos, y hay que decir que yo lo he regalado, ¿no?, a una mamá que está criando hijos chicos. Primero lo tuvo ahí en la mesa de luz, después tuvo un par de problemas y empezó a leer y me dice, no sé lo que me está ayudando. Y además hay hasta un capítulo dedicado a chicos más grandes para optimizar el tiempo de estudio, ¿no? Para estudiar en la mitad del tiempo y tener el doble de rendimiento, que se llama el mind mapping, sí. Que está buenísimo. Y este, Desafiando Imposibles, no lo conozco.
Ese es el segundo también, es un libro que también ya va por su quinto año y se sigue reimprimiendo. Y este le llaman la Biblia del coaching. Está lleno de herramientas prácticas para llevar adelante tus proyectos, tus sueños, tus objetivos.
Estamos angustiados y venimos hablando hace un montón sobre el bullying, sobre el ciberbullying, sobre cómo ayudar si apuntarás a un chico de 7 años que viene a casa angustiado porque en el recreo lo excluyen por la razón que sea, lo pasa solito, ¿no? Siente que está como queriendo llegar a un lugar donde no lo dejan, donde lo excluyen. Y ya no sabemos qué decir. Por ahí un padre varón hace 10 años le hubiera dicho, vos pegales una piña, ¿viste? Arreglalo con una piña. Sabemos que no es la solución y al mismo tiempo nos angustiamos a la par y no sabemos qué decirle. Más que decirle, no le des bolilla. Es todo lo que se nos ocurre en el momento, ¿no?
Claro, no, bueno, es todo lo contrario. Hay que darles bolilla a los chicos cuando vienen a contarte eso. Lo que los padres tenemos que saber es que cuando un chico viene a contarte que sufrió actos de bullying, pero vamos a definir lo que es bullying, ¿no? Es un acto de intimidación que busca que la otra persona se humille, se avergüence, es una manipulación afectiva de la otra persona. Y para que de verdad haya bullying, tienen que darse 4 condiciones. No es que una vez alguien le dijo algo. No, tiene que haber una intención de desequilibrar emocionalmente al otro. Tiene que haber una víctima que se elija. Tiene que haber una reiteración de los hechos, no es una vez.
Claro, no una vez te dijo todo eso, sos un tonto, no.
Y tiene que haber
testigos.
Lo que nosotros decimos, sí, y a veces no, pero tiene que haber desequilibrio de poder.
Claro, que como para que haya acoso en un trabajo tiene que haber una persona con más poder que la otra.
Esto que te lo acabo de describir son las 4 condiciones para que haya bullying. Y cuando un chico viene a contarle a su papá o a su mamá que sufrió de esto, bueno, hay que investigar, hay que preguntarle cómo fue, en qué circunstancias, hay que escucharlo, hay que habilitar un canal de escucha, no hay que darle una solución rápida y mucho menos decirle que se haga cargo de la situación, es decir, andá y devolvele con una trompada.
Porque no tiene que hacer eso, porque no le corresponde.
No le corresponde y no lo puede hacer. Ese chico está, normalmente viene avergonzado, humillado, achicado. Cuando te lo cuenta, a lo mejor ya pasó un largo tiempo desde que lo viene sufriendo. Y las estadísticas lo que demuestran es que solamente un 30% de los chicos que sufren bullying se lo cuentan a sus padres. O sea que si vos tenés la suerte de que tu chico vino y te lo contó, hay que habilitar un espacio de escucha.
Yo pienso también que el chico a veces no lo cuenta porque tiene miedo que los padres, como nos pasa habitualmente, nos dé como un ataque de bronca y vayamos al colegio y después vengan represalias aún peores. Porque entonces, además de tonto, sos buchón, como se dice, ¿no?
Sí, claro.
Alcahuete.
Claro, es una reacción muy humana la de que te dé vergüenza cuando alguien te humilló, te avergonzó. Pero bueno, fundamental nosotros decimos en casa lo que tenemos que habilitar permanentemente, de manera permanente, son espacios de diálogo, de escucha, de hacer que los chicos hablen. Viste que la mesa muchas veces se traduce en monosílabos. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Tenés tarea? No. ¿Qué te puso la maestra? Estos no son diálogos. Nosotros decimos, ese es el padre policía, el padre que interroga.
Claro.
¿No? Ese es el síndrome del padre policía en el que podemos caer todos. Y hacer muchas más preguntas de tipo abierto, porque entonces después si el chico sufre bullying, está acostumbrado a hablar.
¿Preguntar es una herramienta?
Claro, las preguntas...
¿Qué herramientas puede uno ofrecerle al chico como para que pueda hacerle frente o pueda, no sé si es hacer frente, defenderse, pero seguir conviviendo, corriéndose de ese lugar de dolor?
Mira, lo primero que tenés que hacer es anterior al bullying.
Ajá.
¿No? Anterior al bullying es crear estos espacios donde haces las preguntas abiertas son, ¿qué fue lo mejor que te pasó en la escuela hoy? ¿Qué fue un momento que fue difícil? Nosotros hay una técnica que la llamamos el ritual de los viernes, donde invitamos a que los padres inviten a los chicos a tener una comida donde no hay reglas, no ponga los brazos en la mesa, no apoye los codos, come con la boca cerrada. Es un espacio donde nos comunicamos y todos contestamos esas preguntas. Lo mejor que me pasó esta semana fue tal cosa. Algo que me está preocupando es tal otra. Algo que quiero contarles es tal otra. De manera que cuando ese chico que está acostumbrado a tener ese diálogo con los papás, va a venir rápidamente a contarles. Lo peor que me pasó fue que hoy se juntó un grupito.
Claro.
Y me estuvo diciendo cosas feas. Me insultaron o me humillaron. ¿Y cuántas veces pasó? ¿Y hace cuánto que viene pasando esto? Es decir, ninguna solución rápida y fácil.
Ajá.
Ahora, si vos lo que querés es que te diga, por ejemplo, algo concreto para decirle a los chicos, pues es que el bullying se da más a partir de la primaria, ¿no? No se da con los chicos de jardín. Primaria, secundaria. Y además, lamentablemente, las estadísticas muestran que Latinoamérica es uno de los lugares donde más bullying se da en el mundo. Entonces, si mi hijo viene a contarme que lo insultaron, que lo menospreciaron,
que lo excluyeron,
puede ser violencia física o verbal.
Claro.
Física también. A veces es un empujón, a veces es una trompada, a veces es un insulto. Lo primero que yo le diría es, sobre todo si viene con el tema de la opinión de los otros, porque la opinión de los otros para los chicos es re importante. Y hoy en las redes sociales mucho peor, porque hoy te pueden hacer cyberbullying, ¿viste? Claro. Y los chicos empiezan a ver cuánto valen según los likes o dislikes que les ponen. Empiezan a medir su autoestima.
Que a partir de eso es que queremos hablar, ¿no? Porque cuando hablamos de confianza total, ¿de qué estamos hablando?
La autoestima. Estamos hablando del valor que vos te das a vos mismo. Entonces, a tu chico decirle desde chico que yo a lo mejor no puedo hacer nada para cambiar la opinión que otros tengan de mí. Y vamos a hacer un plan para ver cómo trabajamos en esta situación puntual que te está pasando. Pero más allá de eso, más allá del plan y de que tengamos muchas charlas y que podamos hablar en el colegio, a él una de las cosas que le puede hacer mucho bien es empezar a pensar desde chico, y esto es desde chico hasta que te mueras, que de todas las opiniones que vos recibas a lo largo de la vida, la más importante es la propia, la que vos tengas de vos mismo. Entonces yo con ese chico lo que trabajaría mucho sería su autoestima, porque un chico que tiene la autoestima fuerte no es tan...
Vulnerable,
tan
no va a ser blanco de eso.
Proclible a que sea blanco de los ataques. Normalmente el que hace bullying busca al débil, busca al chico que tiene una autoestima baja.
¿Ustedes saben acaso, y yo lo pregunto cada vez, ¿no? Y la respuesta debe ser compleja o no existe, el que necesita denigrar...
También tiene baja autoestima.
Pienso, ¿no?
También.
Ha venido de ser denigrado antes, ¿y no dónde aprendió eso?
Sí, seguro. Digamos, a veces se pregunta por qué hay un índice creciente de bullying. Y las fuentes pueden ser dos. Dicen que cada vez más los chicos están expuestos a pantallas, desde ciberjuegos hasta de todo donde lo que se ve es violento.
Uh-huh.
Después también hay una creciente violencia en la calle, creciente violencia en las familias.
Invito a la mesa a involucrarse en todo lo que quieran, ¿eh? Porque yo me quedo escuchando y todos asienten, nos piensan y la idea es que todos participemos porque tenemos distintas edades, hijos de distintas edades.
Claro.
A cada uno lo que va diciendo Verónica y Andrés le debe resonar diferente, así que estamos todos...
Hay algo que se llama troleo, ¿no? Que tiene que ver con precisamente con los juegos. Casi que es un juego... trolear, que significaría hacerle bullying a alguno, ¿no? De hecho pasa sobre todo en los videojuegos. Los chicos juegan mucho, se interconectan
en red, ¿no?
Sobre todo juegan a eso.
Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Vos viste las matanzas que han habido en Estados Unidos?
Exacto.
De chicos adolescentes grandes a chicos chiquititos. Bueno, en dos o tres ocasiones lo que se comprobó es que los chicos que perpetraron semejantes atrocidades, había uno de ellos, que lo conozco bien, el caso de Sandy School, en Estados Unidos, ese chico pasaba horas y horas y horas y horas encerrado en un cuarto mirando videojuegos violentísimos. Encerrado, ya era patológico, obviamente. Pero eso era de lo que él se nutría permanentemente. Se fue encerrando, se fue encerrando, se fue encerrando, hasta que los padres le tenían que dejar la comida por afuera. Ya estaba como en su mundo adolescente.
Un caso de película, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, vos sabés que la película nueva de Spielberg, básicamente, un poco nos muestra eso. Nos muestra una realidad virtual donde la gente se mete y prácticamente vive en un universo que se llama Oasis. Parece ciencia ficción, pero muchas veces no estamos tan lejos, ¿no?
Claro, y a veces uno dice, ¿cómo hago para prevenir eso? Porque a veces los adolescentes empiezan a encerrarse en su mundo, y hoy que tenemos todas las redes sociales y podemos estar recontra conectados nosotros, adultos, con esta pantalla y olvidarnos de que ellos existen.
Claro, también estamos generando a unos niños, o sea, engendrando y criando, sin darnos cuenta que por ahí una mamá dando de mamar con un teléfono en la mano.
Totalmente.
Y no es tan raro verlo, y no juzgo, digo, no me pasó porque no estaba esto, pero no sé si no me hubiese pasado. Entonces, si mirás hacia arriba y tus padres están absortos, porque otra cosa que el otro día escuchaba en la tele, y esto tiene que ver también con el tránsito y los accidentes, creemos que le podemos prestar atención a dos cosas a la vez y es completamente imposible. No. O estás leyendo el mensaje o estás mirando la ruta. Quiere decir, o estás leyendo el mensaje o estás mirando a tu hijo.
No, imagínate el momento, lo que vos acabas de decir, el amamantamiento, que es un momento de tan profunda conexión entre madre e hijo, que en ese momento vos no estés mirando a tu hijo, estés metido en Twitter, en Instagram.
Ahora, digo, pensando en el bullying, ¿no? Volviendo, sí. Tenés la víctima, tenés el victimario. ¿Cuál es el rol de los otros chicos?
Para mí sin castigos no hay.
Habrá casos,
Sí,
claro, sí. Hay que acompañar a los chicos para que reaccionen.
Hay que hacer, en realidad, lo que hay que hacer es toda una preparación de educación emocional en las escuelas.
Que no hay, ¿no?
No, no hay, lamentablemente no hay. Estados Unidos, como es el país emblemático del bullying, en este caso sí, han empezado a hacer hace ya bastante tiempo en algunos estados educación en inteligencia emocional en las escuelas, para que estemos todos preparados, para que el chico que hace bullying, que normalmente es un chico que también padece de baja autoestima y quiere compensar ese agujero atacando a otro, y el chico al que fue atacado, que también no se anima a expresar sus emociones, para que todos aprendan a expresar sus emociones, para que sepan cómo canalizar el enojo de una manera que no sea a través de la agresión, sino de la palabra y de la palabra justa, para que sepan expresar la frustración también, que lo puedan hablar. Es decir, se pueden hacer programas en las escuelas, pero se pueden hacer programas en casa. Y más que programas, a veces me dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, escribimos un libro entero para qué podemos hacer, que es el confianza total para tus hijos. Pero para los que nos escuchan hoy, tres cosas fundamentales, que más que cosas que podemos hacer, cosas a tener en cuenta. Que si vos las tenés en cuenta, vas a ver que va a bajar el nivel de agresividad o el nivel de vulnerabilidad. Los chicos, y cuando digo los chicos, pienso también en nosotros. Pero los chicos necesitan tres cosas fundamentales para desarrollarse fuertes. Lo primero es que los escuchen. El ser humano tiene una necesidad tremenda de que nos escuchen. Los chicos también, que los escuchen. Y que los escuchen significa hacer preguntas y estar atentos a sus respuestas. Y no darle nosotros todas las respuestas. Que los vean. La segunda necesidad humana es que nos vean. Esto de que nos vean es, y que yo además te vea en tu buena luz, que pueda verte y señalar aquellas cosas buenas que hiciste, ver lo bueno en mí. Vos sabés que ayer justo estábamos hablando con Pamela David, y ella me decía esto de ver lo bueno en mí. Fue mi abuela la que vio cosas buenas en mí y que me dijo que yo un día iba a triunfar. Y fue el abuelo de Julio Boca el que le dijo, Julito, ustedes no saben hasta dónde va a llegar un día.
Fue la abuela del doctor Claudio Santamaría que le dijo, decidí ser feliz, iba a ser sacerdote, dejó y cambió por la medicina. La última, antes de la pausa, te vas a quedar un rato más, ¿no?
Sí, la última.
Pero de las tres cosas, ser escuchado, ser mirado, que se nos vea lo lindo que tenemos.
Sí, y que los vean, que estés atento a ellos, que los vean. Pues yo, mira a tu hijo más que a tu celular. Y la tercera necesidad humana es que nos toquen.
Ser abrazados.
Contacto físico.
Algo que suena tan simple, ¿no? Ser visto en lo mejor que tenés. ser escuchado en lo bueno y en lo malo. Es decir, hacer espacio para el dolor del otro. No le digas no es nada, porque si te lo viene a contar, para él es...
Empatía. Contame cómo fue, contame más.
Y ser tocado. Bueno, se va a quedar un rato más con nosotros Verónica de Andrés, porque también la invitamos. En realidad lo que pasa es que esto no podemos dejar de hablar, porque todo el tiempo estamos pensando en el padecimiento, nada menos que de los chicos. Pero también hay una aplicación gratuita de la que vas a hablar cuando volvamos de las noticias, porque en esta radio nos informamos a cada rato.